Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo inauguró oficialmente los 18th Juegos Asiáticos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresa sus condolencias por la muerte de Anan. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo abrió oficialmente los 18th Juegos Asiáticos de 2018 en el estadio principal de Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, el sábado por la noche. Anteriormente, el presidente Jokowi dijo que en nombre de todos los indonesios se sentía orgulloso y honrado con la llegada de invitados distinguidos de 45 países. A través de los 18th Juegos Asiáticos, el presidente continuó, las naciones asiáticas querían mostrar que todos eran hermanos y hermanas. También afirmó que en los 18th Juegos Asiáticos, todas las naciones de Asia buscan mostrar el parentesco entre países. Antes que el presidente Joko Widodo abrió el evento, un cantante de Indonesia sincero llevó a la audiencia a cantar el himno nacional de la Indonesia, Indonesia Raya, seguido de un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Lombok, Nusa Tenggara Occidental. Posteriormente, el presidente del Comité Organizador Indonesia de 2018, o INASGOG, Erick Thohir, presentó su informe, seguido de un comentario del presidente del Consejo Olímpico Asiático, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Como se informó anteriormente, los 18th Juegos Asiáticos está participada por alrededor de 16.000 atletas de 45 países participantes, celebrada en Jakarta y Palembang, Sumatra del Sur, del 18 de agosto al 2 de septiembre. Como anfitrión de los Juegos Asiáticos, Indonesia envía 1.388 personas, compuesta por 938 atletas, 396 oficiales que participarán en los 40 eventos deportivos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una declaración recibida por la agencia de noticias Antara, dijo el sábado que ha ofrecido sus condolencias en nombre del gobierno y el pueblo de Indonesia sobre la desaparición del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el sábado. Según una declaración hecha por una fundación nombrada después de él el sábado, Anand falleció pacíficamente después de una breve enfermedad. Anand se convirtió en el séptimo secretario general y el primer africano negro en mantener el puesto. El Nobel de la Paz en el año 2001 fue editado en un hospital en la ciudad suiza de Berna. Él ha estado viviendo en Ginebra por varios años. En su calidad de fin especial del conflicto en el estado de Rakhine, Myanmar, Anand y Ratna Marsudi han trabajado estrechamente para encontrar una manera de resolverlo pacíficamente. Anand también había visitado Indonesia como uno de los oradores prominentes en el Foro de la Democracia de Bali, liderado por Indonesia en el año 2016. Alabó la manera de la vida de Indonesia, llamada Bhinneka Tunggal Ika, o unidad en la diversidad, como un gran ejemplo para el mundo. Durante su visita a Indonesia en el año 2016, Kofi Annan también se reunió con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y discutió varios asuntos regionales e internacionales. Un terremoto de 6,5 grados de magnitud sacudió la isla de Lombok en la provincia de Nusa Tenggara Occidental a las 12:10 hora local del domingo. De acuerdo con la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica, el terremoto fue localizado a las 8:24 de latitud sur, 166,66 longitud este y 32 kilómetros al noreste del distrito este de Lombok, a una profundidad de 10 kilómetros. El temblor duró 4 minutos luego de un terremoto de magnitud 5,4 de 12,06 hora local, ubicado a 8,29 latitud sur, 116,62 longitud este o 25 kilómetros al noreste de Lombok Oriental, a una profundidad de 10 kilómetros. No hay más informes sobre víctimas debido al terremoto. El presidente Joko Widodo se reunió con el viceprimer ministro de China, Sun Chunlan, y expresó su reconocimiento por la participación de ese país con contingente más grande de los Juegos Asiáticos de 2018. Joko Widodo dijo que ha agradecido el apoyo de China para el evento deportivo más grande de Asia, celebrado en Indonesia del 18 de agosto al 2 de septiembre. China ha llegado con el mayor contingente, dijo el presidente, citado por el portavoz presidencial Bei Mahmudin. El presidente Joko Widodo se ha reunido con Sun Chunlan en la Casa Kofti, en el complejo del estadio principal de Gelora Bung Karno en Yakarta el sábado por la noche, antes de la apertura de los Juegos Asiáticos. El presidente Joko Widodo dijo agradeció la invitación del presidente Xi Jinping para visitar China en noviembre, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghai. Dijo que tomaría nota de la invitación, pero que el país estaría ocupado con las campañas preelectorales. Indonesia celebrará elecciones legislativas y presidenciales a la vez en abril de 2019. El presidente tuvo también reuniones por separado con el príncipe saudí Abdulaziz bin Turki Al Faisal bin Abdulaziz Al Saud, el vicepresidente del Consejo de Deportes Saudíes. El príncipe, el nieto del rey Faisal bin Abdulaziz Al Saud, visitó el país para representar al rey Salman a asistir a la apertura de los Juegos Asiáticos. Joko Widodo también agradeció y apreció la participación de Arabia Saudita en los Juegos con un contingente de 140 atletas. El embajador afgano en Indonesia, Roya Rahmani, reconoció la importancia de mejorar las relaciones entre las personas o people-to-people contact, en un esfuerzo para estimular el aumento de la cooperación entre Indonesia y Afganistán. Ella dijo que en los últimos 2 años, Indonesia y Afganistán había tenido visitas públicas entre los dos países. La embajadora Roya Rahmani era en la entrevista por La Voz de Indonesia en Yakarta mencionó recientemente que Afganistán e Indonesia contribuyeron a las exhibiciones comerciales, que son una base importante para la introducción del segundo país con potencial de negocios. En el futuro cercano, agregó, Afganistán mantendrá condiciones comerciales en Indonesia. Además, la embajadora de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani, dijo que en los últimos años, el volumen comercial entre Indonesia y Afganistán también había aumentado. Aunque el comercio entre los dos países todavía involucra a terceros, es un aspecto innegable y se ha contribuido a las relaciones comerciales entre Indonesia y Afganistán. Además, en un esfuerzo por mejorar las relaciones comerciales entre los dos países, la embajadora de Afganistán dijo que está colaborando con el gobierno de Indonesia para fomentar el establecimiento de regulaciones que facilitan las relaciones económicas entre Indonesia y Afganistán, por lo que ambos países se puede ver la oportunidad de aumentar la cooperación económica más amplia. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: la revitalización del escultismo es necesaria para enfrentar diferentes desafíos. Estimados oyentes, presidente Joko Widodo dijo que el escultismo debe revitalizarse con el fin de continuar para dar forma a los seres humanos de Pancasila resistentes, durables, nobles e innovadores. La revitalización de escultismo es necesaria porque los desafíos que enfrenta la generación joven ahora son muy diferentes de los que se enfrentaron en el pasado. Se decía del presidente Joko Widodo mientras daba un discurso en la ceremonia de la 57ª conmemoración del Día de Escultismo en el Campo Gajah Mada, Parque de Ocio de Wiladatika, Cibubur, Yakarta, el martes por la tarde. En escultismo, dijo presidente, debe educarse no solo el idioma de Morse, sino también idioma digital, y el conocimiento, la codificación, la inteligencia artificial, todo debe saberse. Añadió, el conocimiento previo de la robótica o Advanced Robotics, la Internet of Things, también tiene que saber. Dijo que el idioma y el conocimiento de la revolución industrial 4.0, que ha comenzado a cambiar la cara de la civilización humana en el mundo, debe saberse. El jefe de Estado recordó que ahora la economía está cambiando, la política está cambiando, la sociocultura está también cambiando, todo está cambiando. Por lo tanto, el jefe de Estado pidió a los miembros de escultismo con el fin de destacar que detrás de los ejercicios de marcha, instalar una carpa de campaña, la práctica hace la soga tiene valores superiores de la disciplina y persistencia, de los valores superiores y del espíritu noble. La generación joven de Indonesia necesita estos valores superiores para ganar la competencia mundial ahora y en el futuro. Los valores superiores necesarios para llevar a Indonesia a una nación ganadora se convierten en una nación victoriosa. Todo eso, agrego, debe ser invertido por el escultismo en formas creativas, formas de presentar de manera que favorezcan y atraen la atención de la generación Y y la generación Z. La generación de críticos dispuestos a trabajar duro, que el comportamiento de su propio cada vez más digital. Es decir, enfatizó el presidente que debe ser considerado por el escultismo como relevante para las vidas de la generación joven de Indonesia en la actualidad. Al finalizar su discurso, el presidente Joko Widodo dijo un mensaje a todos los miembros del escultismo en todo el archipiélago. Primero, para que recuerden y mantengan siempre la Panchasila y unidad en la diversidad. En segundo lugar, siendo la generación que tiene hambre de logro, de hambrientos de trabajo en cualquier campo que viven los exploradores de los logros obtenidos, son el orgullo de la nación. Y en tercer lugar, si llega el momento de que una generación de miembros del escultismo lidere esta nación, el presidente confía el futuro de Indonesia. Mientras tanto, el presidente de los exploradores nacionales de escultismo, Adiaksa Daud, en una transmisión en vivo con Pro 3 Radio Republik Indonesia, Adiaksa Daud explicó este año lleva el tema de escultismo es un adhesivo de la República Unitaria de Indonesia. Y para fortalecer los cuadros se convierten en la determinación del pegamento adhesivo, la unidad entre los niños de la nación. Los indonesios tienen muchas habitaciones grandes, por lo que los escultismos están ahora fuera de la habitación, hacia la sala de estar y la cocina, que deben estar vigiladas. Explicó que los jóvenes de Scout mantienen la continuidad del Estado Unitario de la República Indonesia al convertirse en un pegamento de la nación independientemente, sin ver la religión, grupo étnico, etc. Con la educación formal, los desafíos son cada vez más evidentes con la existencia de problemas de drogas y peleas entre estudiantes. Avances creativos continúan teniendo lugar en los cuadros de Scout con la educación de carácter perdonador y religioso. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de agosto de 1980. El vuelo 163 de Saudia se incendió. El vuelo 163 de Saudia, avión de Lockheed L-1011, fue un vuelo programado entre Karachi, Pakistán y Jeddah, con escala en Riad. El 19 de agosto de 1980, el avión se incendió en el antiguo aeropuerto de Riad, tras haber aterrizado. El fuego acabó con la vida de todos 301 ocupantes de la aeronave, un total de 287 pasajeros y 11 sobrecargos y 3 miembros de la tripulación. Fue el desastre aéreo más grave de 1980 y hasta ahora es el mayor accidente de avión en la historia de Arabia Saudita. Al aterrizar, el avión experimentó un incendio dentro de la carga. El capitán quería que el proceso de salida se hiciera con los motores apagados, pero la orden de evacuación no llegaba desde la cabina, ya que los motores seguían encendidos y apagarlos era imposible, ya que los cables estaban dañados y las puertas no se abrieron. El siguiente acontecimiento es del 19 de agosto de 2003, tragedia de Bagdad. Al menos 22 personas, incluido el representante especial del secretario general para el Irak, Sergio Vieira de Mello de Brasil, fallecido cuando el ataque destruyó el Hotel Canal, que sirvió como base para unos 300 funcionarios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas en Bagdad. Testigos presenciales dijeron que se creía que un camión afuera de la oficina de Mello y explotó alrededor de las 16:40 hora local. Sergio fue asesinado después de quedar atrapado bajo los escombros durante varias horas. El señor Vieira de Mello tuvo una larga y distinguida carrera en la Organización de las Naciones Unidas por más de 30 años. Antes de su nombramiento como alto comisionado en 2002, había encabezado en la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental. Y antes de eso ocupó brevemente el cargo de representante especial del secretario general para Kosovo. Se incorporó a las Naciones Unidas en el año 1969. Trabajó durante la mayor parte de su carrera con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra y prestó servicios en operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en Bangladesh, Sudán, Chipre, Mozambique y Perú. La acción que fue llevada a cabo por grupos de ocupación estadounidenses en Irak. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de agosto de 2017. Se abrirán los Juegos del Sudeste Asiático de 2017. Los Juegos del Sudeste Asiático son un evento multideportivo bienal en el que participan deportistas de los actuales 11 países del sudeste asiático. La 29ª Fiesta Deportiva del Sudeste Asiático de 2017 se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del 19 al 21 de agosto de 2017. Los 38 deportes con 404 números de partido para la fiesta deportiva fueron incluidos en la lista final aprobada por SEA Games el 14 de julio de 2016. Malasia como anfitrión se convirtió en el campeón general con un total de 323 medallas. Después de Malasia, los primeros 5 países que obtuvieron más medallas fueron Tailandia, Vietnam, Singapur e Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno diseña muchos programas para la distribución. Así manténganse en sintonía, la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno ha diseñado muchos programas para mejorar el bienestar de las personas, de manera que la distribución del ingreso nacional también se puede realizar. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo en su discurso del Estado antes del 73º aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia. En la sesión conjunta de la Casa de Representantes y Asamblea Consultiva Popular en Yakarta el jueves 16 de agosto de 2018. El jefe de Estado explicó que el gobierno resuelve la finalización de la certificación de tierras para el pueblo. Así, además de evitar los conflictos de propiedad de la tierra, el pueblo tiene seguridad jurídica sobre la propiedad de los activos, por lo que pueden ser utilizados para las actividades económicas productivas y mejorar el bienestar de la familia. El paso acelerado, él dijo, emitir certificados de los cuales solo se completó de 500.000 o 800.000 de campos de certificado por año. Ahora están millones de certificados de propiedad pueden ser completados cada año. Mientras que en el año 2017 se ha alcanzado la meta de 5 millones de certificados de propiedad y en el año 2018-2019 los objetivos previstos seguirán aumentando. Junto con la finalización de tierras, el gobierno también sigue intensificando la reforma agraria y la redistribución de la tierra. Hasta el año 2017 ya ha lanzado unos 977.000 hectáreas del área forestal estatal fue liberada. Además, según el presidente, la opción para la gente también se dio cuenta del gobierno con los programas de construcción de 1 millón de viviendas y ampliar el acceso a la vivienda para comunidades de bajos ingresos. Además de describir el programa de nivelización, la Dirección de Estado, en el marco del aniversario de 73º aniversario de la independencia de la República Indonesia, en la Casa de Representantes, el presidente Joko Widodo también explicó los esfuerzos del gobierno para restaurar bloque petróleo y gas Mahaka en Sangga-Sangga, bloque petróleo y gas en Rokan y una participación mayoritaria en Freeport a Indonesia después de varias décadas en manos de otros. Presentes en la reunión fueron el vicepresidente Yusuf Kalla, los funcionarios del Estado, los ministros del Gabinete del Trabajo, los representantes de países amigos, el ex presidente Baharudin Yusuf Habibie y Megawati Sukarnoputri, y el ex vicepresidente Trisutrisno y Budiono. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
You're as bright as the sun. Breathe this earth
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy, en la celebración del 73º Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos una tradición de Telok Abang desde Palembang, provincia de Sumatra Meridional. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Telok Abang es una tradición que siempre se lleva a cabo en conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia en la ciudad de Palembang, capital de la provincia de Sumatra Meridional. Por lo general, a principios de agosto, muchos comerciantes venden sus productos de Telok Abang. Telok Abang proviene del idioma Palembang, Telok, que significa huevo, y abang, que significa rojo. Así, Telok Abang es huevo rojo. Estimados oyentes, en realidad, la tradición de Telok Abang en Palembang había comenzado antes de que la nación Indonesia declaró su independencia. En el pasado de la era de colonialismo, la tradición Telok Abang en Palembang fue una tradición para conmemorar el cumpleaños de la reina holandesa Wilhelmina II, y la tradición continúa realizado por la comunidad de Palembang para conmemorar la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, en el pasado, los ingredientes utilizados para hacer Telok Abang eran huevos de pato, pero ahora para hacerlo se utilizan más huevos de gallina. Los colorantes utilizados también son bastante seguros, porque usan colorantes de alimentos. Anteriormente, Telok Abang solamente combinaba con barcos en miniatura y los planos hechos de material de corcho amarillo. Ahora la forma y el color ya están hechos más diversos. Estimados oyentes, luego Telok Abang listo, instalado en transporte en miniatura y se vende del precio 20.000 a 50.000 de rupias. En cuanto al precio, depende del nivel de dificultad en la fabricación en miniatura. Además, la diferencia de precio está determinado también por la existencia y cantidad de Telok Abang. Por ejemplo, Telok Abang se pone sobre el avión es más barato que lo que está colocado en el avión, ya que el proceso es más difícil. Además, la cantidad de huevos Telok Abang que se usan en la miniatura también se afecta el precio. Mientras Telok Abang sin miniatura se vende de 10.000 de rupias por un artículo. Estimados oyentes, la miniatura del transporte que se vende junto con Telok Abang es barco, avión y carretilla rickshaw. ¿Por qué la miniatura del transporte dominante es el barco? Esto se debe a que Palembang tiene el río Musi, que tiene un papel importante en las actividades de la gente de Palembang. Las embarcaciones de tráfico en el río Musi son la inspiración para hacer un transporte en miniatura complementario de Telok Abang. Lacabang además de ser una tradición en la celebración del Día de la Independencia de Indonesia, también pueden ser un buen medio de comunicación para introducir a los niños de conocer las tradiciones y la cultura de la ciudad Palembang e interpretar la independencia de Indonesia. Estimados oyentes, la tradición de Telok Abang solo existe en Palembang y es fácil encontrar Telok Abang cuando ustedes están en Palembang a tiempo antes del Día de la Independencia de la República Indonesia, es decir, en agosto. Así fue nuestro turismo gastronómico en la ciudad Palembang, Sumatra Meridional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados escuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia con miscelánea. En esta edición les presentaremos el tema de los estudiantes de ITS que crearon energía renovable a partir de gotas de caña de azúcar. Manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia en 3325 kHz o www.wenyos.id. La disponibilidad de energía, el acceso a la energía asequible o la seguridad alimentaria son algunos de los problemas a los que se enfrenta la comunidad mundial, incluida Indonesia. Por ejemplo, disponibilidad de combustible, gas y electricidad. El agotamiento de las fuentes de petróleo como materiales energéticos alienta a varias partes a buscar energía alternativa. Como se sabe, la necesidad de electricidad en Indonesia aumenta cada año. Se estima que las reservas de petróleo sin nueva explotación solo pueden durar los próximos 21 años. Por lo tanto, se necesitan innovaciones de energía alternativa para superar el problema del petróleo limitado. Los estudiantes del Instituto de Tecnología 10 November o ITS Surabaya innovan procesando caña de azúcar de energía eléctrica. Tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Química de ITS, a saber Martiana Nugraini, Tri Wahyuning, Eka Purnamasari y Chandra Adiwijaya, fabricaron energía renovable a partir de residuos de melaza y desechos de metales pesados. La melaza es un subproducto de la industria de la caña de azúcar que todavía contiene azúcar y ácidos orgánicos. En Indonesia se conoce como gotas de caña de azúcar. Tri Wahyuning Eka Purnamasari explicó que la utilización de residuos de melaza en Indonesia todavía es muy deficiente. Cada hectárea de tierra de caña de azúcar puede producir 10 hasta 15 toneladas de melaza. los desechos de la caña de azúcar procesada tienen un alto contenido de celulosa, que es una fuente de biomasa renovable. La Dirección General de Agricultura estima que el área de la caña de azúcar en Indonesia en 2016 alcanzará las 482.239 hectáreas. Si se utiliza, este puede ser una de las fuentes de energía renovables. Tri Wahyuning también explicó sobre los peligros de los desechos tóxicos y peligrosos, tales como el cromo. El metal pesado cromo a menudo se encuentra en el medio ambiente debido al uso de productos químicos en la industria. El cromo es un desecho tóxico peligroso o B3, con alta toxicidad que puede poner en peligro la salud humana. Partiendo de estos dos problemas, Tri y sus colegas ofrecieron una idea innovadora de los MFC como un sistema de recirculación continua como solución. Los MFC son celdas de combustible basadas en la biología que convierten la energía química en energía eléctrica con la ayuda de reacciones catalíticas de microorganismos. La tecnología utilizada es el uso de desechos de melaza y metales pesados como fuentes de energía alternativa. Estos MFC consisten en dos tubos de cámara, a saber, el ánodo y el cátodo. En la cámara del ánodo se llena de desechos de melazas y bacterias, mientras que en la cámara el cátodo se llena con residuos de metales pesados cromo hexavalente. Explicó que el metabolismo que ocurre en la cámara del ánodo producirá electricidad. Además de generar electricidad, estos MFC también pueden reducir los desechos del metal cromo y reducir el valor de demanda bioquímica de oxígeno en los desechos de melaza. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy, coincidiendo con el 73 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia, les presentaremos canciones con los matices de la lucha y el nacionalismo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Hari Merdeka o Día de la Independencia, presentada por el grupo musical Coklat. Esta canción, compuesta por Asep Mutahar, y fue lanzada por primera vez en el año 1946. Entonces se convirtió en una canción nacional de Indonesia. La canción es trepidante y edificante. Cuenta sobre el día más histórico para el pueblo indonesio. Día de la Independencia de la República Indonesia, el 17 de agosto de 1945. Esta canción también contiene el espíritu para defender a Indonesia de los invasores por toda la vida del cuerpo. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Hari Merdeka, cantada por Coklat, que es una de las canciones del álbum titulado Untukmu Indonesia o Para Ti Indonesia. Este álbum fue lanzado en el año 2006 para dar la bienvenida al 61º aniversario de la independencia de la República Indonesia. Y luego les presentaremos la siguiente canción del grupo Coklat titulada Bendera o Bandera. La canción compuesta por Eros Chandra, el guitarrista de la banda Sheila on Seven. Esta canción contiene un fuerte espíritu de nacionalismo para defender la patria Indonesia y para que la bandera roja y blanca siga volando. Vamos a escuchar la canción Bandera por Coklat.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
HP ini buatan Indonesia, televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia, semuanya karya anak bangsa untuk Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.